Abrimos el 1 de Samuel, capítulo 18. 1 de Samuel 18 dice así. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Vemos el cariño que Jonatán y David tenían. Incluso, versículo 13, hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. El amor hace falta hoy día. Hoy día, la Biblia dice en los últimos días, las gentes iban a ser amadores de sí mismos, impetuosos. Y el amor es algo muy bonito. Y también es importante en un mundo de confusión. Incluso hay gentes que dicen que David y Jonatán eran homosexuales porque se amaban mucho. Pero la Biblia dice claramente que el amor sexual es para el hombre y mujer. Y cualquier otro amor sexual está mal si no están dentro del matrimonio. Así Dios lo hizo. Sin embargo, sí existe amor entre nosotros. Nosotros tenemos un compadre. Y es un amor verdadero. Y es un amor real. Tenemos el amor de la mamá, de la madre. Y muy importante es amor, porque como que ya no es tan fuerte como antes. Yo lo ando percibiendo. Antes, pues, cuando venía el Día de las Madres, pues se vino un gran conmoción y mucha actividad y siempre la familia comiendo juntos, pero ya la familia come juntos menos. Y ahora el amor hacia la mamá, pues, no se corresponde tanto como antes. Porque la madre, ya sabes, siempre tu mamá te va a amar. Si estás en la cárcel, tu mamá va a creer que eres inocente. Quizás sea el único que cree que tú eres inocente. Aún lo que hiciste, lo que dijeron que lo te acusaron, pero es algo bonito. En el mundo, cuando muchos están en nuestra contra, nuestra mamá siempre está con nosotros. Y eso es bueno, porque en la vida es difícil. Y tener todos en contra, nuestra contra, pues nos pesa, nos cuesta trabajo. Pero siempre podemos contar con el amor de nuestra madre. Aunque estamos portándonos bien o bien mal. Sabemos que nuestra madre nos ama y que está ahí por nosotros. Que siempre podemos llegar con ella a platicarle nuestras cosas. Y ella nos va a escuchar. Y también existe ese amor, no solamente entre madre e hijo, madre e hija, pero también entre amigos. Sobre todo compañeros en la guerra espiritual. Yo he formado unas buenas amistades en la trayectoria en el trabajo misionero, como Pablo y Bernabé, Pablo y Timoteo, Pablo y Juan Marcos. Ahí trabajaban y mientras que estaban siendo naufragados o pasaban inundaciones, tempestades, tormentas, siempre esas experiencias como que hacía una relación más fuerte. Dice como el hierro afila el hierro con las espadas. Toman dos espadas para afilarlas. Y así el rostro del hombre con el hombre, la amistad del hombre, podemos ir haciéndonos más productivos, más efectivos en nuestro trabajo. Pero cuando las personas están aisladas, es cuando vienen los problemas. Mucha gente deja de congregarse porque no quieren estar con los hermanitos. Porque saben, si están con los hermanos, no van a querer hacer ciertas cosas. Y una persona cuando se aleja de Dios, una de las primeras cosas que hace es que deja de buscar a sus amigos cristianos y empieza a buscar a sus amigos no cristianos. Y muchas veces es porque en el mundo fomentan amistades más profundas que en la congregación, y eso está mal. Gente me preguntan, me dicen, yo cuando era drogadicto, cuando era borracho, mis compas estaban conmigo siempre. Bueno, la verdad no es cierto. La verdad es que cuando tú traes la moto, pues eran tus amigos, porque ya no traías, te evadían. Pues ellos traían y no te querían compartir. O si traías para la copa, pues. Pero muchas veces en la cantina se fomentan amistades. Pero nuestra congregación debe ser un lugar donde se fomentan esas amistades, donde existe este amor. Gracias a Dios que no es algo malo tener amistad. Ahora, con tanto rollo eso del homosexualismo, a veces los hombres tienen miedo de pasar tiempos con los compadres, porque dicen, no, me van a decir que ando volteado, ¿no? ¿Por qué paso tanto tiempo con los hombres? Pero es algo muy distinto. El amor divino y el amor carnal, el amor sexual. Y es importante distinguir, porque es algo sano. David y Jonathan tenían una gran amistad. Eran cuates. Eran amigos del alma. Y es bueno que tú tengas esas amistades. Que busques gentes que a lo mejor tienen los mismos intereses que tú tienes, pero que puedes compartir tus experiencias, tus derrotas, tus victorias, que puedes compartir con ellos. Y no estar solos. Lo que el diablo hace es te quiere aislar, donde ya no hablas con nadie, de repente sientes soledad, que nadie te comprende, que nadie te ama, sientes soledad, nadie. Yo podría morir y nadie ni siquiera se va a dar cuenta, te dice el diablo. Pero no es cierto. Por eso es tan importante, más importante que nunca, congregarnos. No como dice la Biblia, como unos tienen por costumbre, no congregarse, sino congregándonos, porque es amor. El ir al rancho a convivir, e ir a la oración las mañanas a convivir, los que tienen tiempo, el venir a los estudios, vamos a comenzar a convivir en las casas. Con células de oración, donde vamos a poder orar juntos, un ratito nomás, ahí en tu colonia, para que no tengas que venir hasta el centro. Y es muy importante sentir ese amor, dar ese amor. Si tú te sientes solo, escúchame bien, si tú te sientes sola, hay una solución. Eso es amar a otra persona. Estamos esperando que alguien nos ame a nosotros. La solución es que nosotros busquemos a alguien. Y lo vamos a amar. ¿Cuántas veces nos ha pasado con los niños? Los niños son bien chulos, porque ahí están jugando y les das un abrazo y juegas con ellos y ellos te dan un gran abrazo y una gran sonrisa, ¿a poco no? Pero cuando no estamos conviviendo, cuando estamos enfrente de la televisión y decimos, ay, me siento tan solo y cambia este canal y cambia este canal, y es porque no estás haciendo lo que dice la Biblia. No estás congregándote, no estás conviviendo, no estás compartiendo este amor. Y es el gran peligro en esa sociedad. La gente ni siquiera habla por teléfono, pues tienen internet y hablan con correo electrónico y ahí están chateando, ¿no? Así, platicando, pero no platicando, nomás escribiendo. Y otros, en lugar de hablar por el teléfono celular muy caro, pues ahí ponen los botoncitos ahí y marcan sus mensajes, y está más y más impersonal. Y yo creo que todos últimamente en ir a los convivios del rancho y otros lugares hemos estado platicando, y de repente das cuenta que han pasado, me pasó hace poco en Chiapas, que tengo tantas responsabilidades y tanto trabajo y no quiero quedar mal a nadie y a lo mejor ya estoy quedando mal a muchos. Porque es mucho trabajo. Y ahí estaba en Chiapas y terminé el trabajo antes y quería regresar porque tenía un pastor que quería ver conmigo. Yo estaba con un pastor ayer, un pastor médico, y él quería venir. Incluso tenemos unos planes aquí para Ensenada. Y muchos pastores y doctores y gente que ayudan a los necesitados quieren ver cómo podemos hacerlo. Y había uno que llegaba aquí, y yo estaba en Chiapas y quería llegar en un avión, pero no había lugares. Yo estaba en el aeropuerto una hora buscando, va a ver cómo subir el avión, lista de espera y todo. Yo tengo trabajo que hacer, viene un pastor. Y Dios me cerró la puerta. Ni modo, tuve que regresar al hotel. ¿Y ahora qué? Si yo había terminado todo mi trabajo para poder regresar. Y hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Había un hermano que estaba conmigo. Realmente no lo conocí, porque lo triste es que a veces no nos conocemos bien porque estamos tan ocupados. Y yo le digo, ¿y tú, cuál es tu testimonio? ¿Cómo conociste a Cristo? Y salió que era un narcotraficante y que eran balaceras y todo. Y yo, tampoco, sí. Y era bonito nomás sentar a platicar. Y los matrimonios también pasan. Que estamos tratando trabajos y llegando a la casa, estamos cansados y no más queremos descansar. Y los matrimonios ya no practican. Antes, tu esposa era tu mejor amigo, llegaba a la casa a practicarle y todo. Cuando eran novios, ¿qué tal? ¿Faltaba algo para practicar? ¿O que siempre estaban? ¿A poco no? Hola, amor, ¿cómo estás? Ese mismo hermano en Chiapas, recién casado. Ya 5 minutos. Hablaba a su esposa por celular. Y cuando él no hablaba, ella hablaba. ¡Pero acaban de colgar! Y cada ratito se va a hacer muy caro eso, pues. Y así estaban todo el día. ¡Ay, qué barbaridad! Pero ¿a poco así fue para todos nosotros? Cada ratito, dando vuelta a comprar el pan para ver si estaba ahí, ¿no? ¿A poco no? La tortilla, ahí estaba formada. Ahí estaban formados, practicando. Y se pierde esta amistad. Y aquí tenemos sanamente este ejemplo de Jonathan y David. Se amaban. Pasaban tiempo juntos, practicaban. Pero mire qué pasa. Dice, versículo 5, versículo 1 Samuel 18:5 dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, también era buen amigo a Saúl, el rey, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Entonces David pues mató a Goliat, logró grandes hazañas para Israel, y el rey Saúl quedó muy agradecido. Versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, al Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban, y decían, Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. Ahora, ¿qué pasa? Primeramente, empezaron a escuchar las voces de los hombres que querían alabarles a ellos en lugar a Dios. Es muy peligroso escuchar las alabanzas de los hombres. La segunda cosa, Saúl, cuando escuchó que él mató miles, pero David 10,000, ¿qué le pasó? Le entró los celos. Y es una cosa que destruye muchas relaciones, destruye matrimonios, destruye familias, los celos, porque tú estás viendo lo que tiene otro y tú quieres tener lo que otro tiene. Y cuántas mujeres que tienen celos porque su marido va con unos amigos a ver un partido de fútbol. Y ella dice, no, ¿por qué no puede ver el fútbol aquí en la casa? Tenemos tele aquí. ¿Por qué tienen que ir los hombres? Han de estar ahí pescando a otra mujer por ahí. Dice que va a la pesca. A ver qué está pescando. Y esos celos que siempre la mujer viendo así, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Voy a trabajar y saliendo de ahí, pues voy a estar un rato con los amigos y después llego como a las 8. Ay, porque siempre, no más es una noche a la semana, no son todas las noches. Y esos celos dañan mucho. La mujer debe tener confianza en el hombre. El amor confía. Vamos a 1 Corintios 13 y vas a ver lo que es el amor. Para que puedas definir tú lo que es el amor. Porque hay muchas cosas, gente habla del amor y no tiene una buena definición del amor. Y aquí en 1 Corintios 13 hay una buenísima definición del amor. No solamente el amor de la madre, el amor del amigo, pero sobre todo el amor de Dios. 1 Corintios 13, versículo 4, dice, el amor es sufrido. Si tú quieres saber si estás amando a tu esposa, tienes que ser sufrido. ¿Qué quiere ser sufrido? Aguantador. No chillón. Hay hombres chillones. Mujeres chillones. Siempre están quejándose, llorando. No de llorar de emoción. Está bien llorar de emoción. Pero no de estar así quejándose de todo. Hay que aguantarse con los machos de Jalisco. Pues sí. Aguántese. El amor es sufrido. Es benigno. El amor es benigno. Quiere hacer cosas buenas. La palabra benigno tiene raíz bien. Queremos hacer cosas bien para hacerlas, ayudar a la comunidad, ayudar a los vecinos, ayudar a la familia. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no tiene celos. Y hay mucha gente que creen que es el amor apache. Ah, no, si la pego recio, pues sabe que la amo. Negativo. No es así. El amor es benigno. El amor es tierno. El amor es cuidadoso. Él es sufrido. No tiene envidia. No tiene celos. El amor no es jactancioso. Jactancioso. Jactarse es como... ¿Quieres saber qué es jactarse? Es sacarse. Es sentir, yo soy muy. David mató a sus 10,000, ¿sabes qué estoy? El amor no es jactancioso. No se envanece. Ahora, el envanecer es diferente. Jactarse es hablar cosas infladas. Yo soy muy bueno. El envanecerse es hincharse, es creer que eres lo bueno. Una cosa es decirlo y otra es creerlo. No se envanece. La palabra vanidad está ahí, envanece. Se mete en la vanidad. Empiezan a meter todo su dinero en el carro que manejan o en su ropa para impresionar a los demás. Eso no es el amor. El amor no necesita impresionarle a nadie. El amor da. No hace nada indebido. El amor es honesto. No es tranza. No es corrupto. El amor es sincero. El amor es no hace nada indebido. No busca lo suyo. ¿Qué buscamos? Buscamos lo del otro. Buscamos el placer del otro. Estaba hablando con alguien hace poco diciendo, el agradar a Dios es buscar el bienestar de los demás en el reino de Dios. No es buscar tu propio bienestar. No es buscar tu propia comodidad, pero es buscar el beneficio de los demás. Y vas a ver, cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios se encarga de bendecirte a ti. Pero si tú siempre estás viendo para ti mismo, o encerrado en ti mismo, entonces ya pierdes la bendición. No busca lo suyo. No se irrita. Uy, está muy difícil eso. ¿Sabes qué es irritarse? ¿Enojarse? ¿Gritar y estar frustrado en la casa? El amor no se irrita. El amor es paciente. Ay, pero ¿cómo no me voy a irritar? Si acabo de trapear y este entra el lodo y ensucia todo el piso sin darse cuenta. ¿Qué le cuesta limpiar los pies en el trapeador, ¿cómo lo decimos? En la jerga ahí en la puerta. ¿Qué le cuesta? Ay, todo el día trabajando y él, no se irrita. No guarda rencor. Lo que pasa con los celos. Con los celos, uno anda haciendo apuntes. Yo vi a mi marido con fulana. Ah, y también la vi saludar a la hermana en la congregación. Imagina la congregación. La vi, sí, la saludó así muy cariñoso, no sé. Y ella también le rezó el cariño ahí, pues. Tratando ahí. Y ya, eso de no lleva la cuenta, no está midiendo, no guarda rencor, no está con los celos haciendo apuntes, sino que perdona y el amor es sincero, es transparente. No se goza de la injusticia, no se goza cuando uno que nos trató mal, le fue mal. ¡Ah, qué bueno! Miren lo mal que nos trató, ahora sí. ¡Qué bueno que está sufriendo! No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. Todo sufre, subráyalo. Todo sufre. Todo lo cree. Y es muy importante porque a veces ya no creemos en nada. Ya no tenemos esta fe de niños. Dice Cristo, el reino de los cielos es de los niños. Los niños creen todo. Hacen cosas que no son. Yo me acuerdo todavía cuando mi hijo creía que yo era el hombre más fuerte en todo el mundo. Yo era como Sansón, porque lo dijo en la escuela. Mi papá es muy fuerte. Porque había hecho algo, no sé, levanté algo y ¡ay, es muy fuerte! Era muy chiquito. No sabía que no era tan fuerte, pero así los niños creen todo. Y es inocencia. Y lo malo es con la televisión y todo lo que está pasando. Los niños están perdiendo la inocencia. Y con todo eso, la perversión de la pornografía, están perdiendo la inocencia. Ya no tienen amistades normales, todo está diferente, desafortunadamente. Pero el amor, lo que es amor, todo lo cree, todo lo espera. Tiene esperanza el amor verdadero. Está esperando que se cambien las cosas para lo mejor. Está esperando que se cambien las cosas para bien. No que todo va a ir bien mal. Tú tienes que guardar tu corazón porque hay un pesimismo hoy día. Como vamos en rumbo a guerra y estamos en guerra y vemos la televisión, matazón y tantas cosas malas, entra esta pesimismo, que todo va a salir mal. Pues, ¿por qué voy a trabajar? A fin de cuentas, no va a ir bien. No, hay que tener fe. La fe es lo opuesto del pesimismo. La fe cree todo. La fe cree y mueve montañas. La fe dice, voy a ir y voy a ser bendecido por Dios, porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién va a estar en mi contra? Voy a ir y Dios me va a bendecir. La bendición de Dios está conmigo. Y debes levantarte en la mañana y decir esto. Cuando estás viendo el espejo y todo arrugado y todo, ¿cómo se llama? Canas y todo, pues, ay, me estoy cansado, mira los ojos ahí detrás, ay, qué horror. Tú dices, gloria a Dios. Cristo está conmigo. Va a haber bendición en el trabajo hoy. Va a haber bendición en mi casa hoy. Porque soy hijo de Dios. Tienes que tener este optimismo. Es la vida de amor. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces aquí regresando a 1 de Samuel, vemos el amor de Jonathan y David. Y vemos cómo ellos, Jonathan protegió la vida de David, porque después Saúl, su papá, dice en 1 Samuel 19, habló Saúl a Jonathan, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Entonces el rey Saúl ahora quiere matar a David. Y Saúl fue atormentado por demonios. Y dice en versículo 9, dice, el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su mesa tenía una lanza en la mano mientras David estaba cantando, tocando música. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared. Y más tarde, su mujer, la hija de Saúl, versículo 12, descolgó Micael a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Entonces, había muchas dificultades en la vida de David, pero siempre Dios estaba con él y el amor de Dios lo llevaba adelante y también el amor de un amigo, Jonathan, ayudaba a David a salir adelante. Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta. Es la verdad, Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.